Pues mis hermanos, como veníamos viendo en la última enseñanza, la fe de la iglesia no descansa en la sabiduría humana, en la que viene de los hombres, sino en la que es de Cristo. En el Evangelio es que nosotros hemos conocido la sabiduría de Dios y el poder de Dios, que es para el creyente. Por ello, mis hermanos, Pablo, él no usó de sabiduría humana para proclamar el Evangelio entre los corintios, sino que predicó a Cristo y a este crucificado. Entonces, Pablo viene hablando de este tema. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, solo si el corazón de la iglesia retornaba al Evangelio, a Cristo, verdaderamente, iban a recibir la sabiduría que es de Dios, la cual él preparó para su pueblo. Solo entonces podrían superar lo que hemos venido viendo en el contexto, todas esas divisiones que tenían, que estaban surgiendo. No solo si iban a tener el poder para afrontar los diferentes problemas de práctica y de doctrina que asediaban a la iglesia. No, una iglesia dividida, asediada y golpeada por el pecado, no por los falsos maestros que estaban asediándola también, y la falsa doctrina confundida en medio de un mundo lleno de mentiras. Necesita, mis hermanos, un ancla firme a la cual poderse aferrar para no ser conmovida. Entonces, por medio de la palabra, mis hermanos, a través de la predicación de los diferentes hermanos, hemos visto que Cristo, como la sabiduría y poder de Dios, es esa ancla firme que una iglesia necesita para atravesar todo ese tipo de dificultades, ¿no? Entonces, por lo tanto, también nosotros hoy necesitamos esa ancla firme, necesitamos ese asidero inconmovible que nos mantenga unidos unos con los otros y firmes ante las acechanzas del diablo, el pecado, los problemas, las situaciones, la falta de sabiduría que podemos tener en medio de este mundo. Entonces, en estos pasajes, mis hermanos, que vamos a estar viendo hoy, vamos a estudiar o profundizar acerca de la naturaleza de esta sabiduría. El apóstol Pablo viene hablando de este tema, viene hablando de esa sabiduría de Dios, que el mundo no puede recibir, que el mundo no recibió, que el mundo rechazó el Evangelio, pero que Dios, por cuando ellos no quisieron conocer a Dios por medio de la sabiduría, Dios escogió que fuera por medio del Evangelio, de Cristo y este crucificado. Pero tenemos que entender cuál es la naturaleza de esta sabiduría de Dios y cuáles fueron los efectos que tiene para el creyente y para los incrédulos. Entonces, por lo tanto, hoy en este pasaje Dios nos instruye sobre la naturaleza y su sabiduría para que vivamos conforme a ella. Dios quiere que conozcamos cuál es la naturaleza de esa sabiduría. La naturaleza de la sabiduría de Dios en cuanto a su origen y destino, en cuanto a cómo la comunica a los hombres y cómo es recibida. Entonces vamos a ver esta instrucción en tres secciones principales. Primeramente vamos a ver la distinción entre la sabiduría de Dios y la del mundo. Segundo, vamos a ver la sabiduría de Dios que ha sido revelada por el Espíritu Santo, ¿no? Ese es su origen, ese es el medio que Dios usa para comunicarle, el Espíritu Santo. Y tercero, vamos a ver la sabiduría de Dios que solo puede ser recibida por aquellos que tienen una nueva naturaleza. O sea, no cualquiera puede recibir la sabiduría de Dios. Vamos a ver estos tres puntos importantes para comprender esa naturaleza de la sabiduría divina. Entonces, el primer punto, como veníamos diciendo, es la distinción entre la sabiduría de Dios y la del mundo, o sea, el origen. ¿Cuál es el origen? Entonces, la primera distinción que justamente hace el apóstol Pablo es acerca del origen de la sabiduría, porque hay un origen que distingue la sabiduría del mundo de la sabiduría que proviene de Dios. No tiene el mismo origen, no tiene la misma base. Entonces, la primera distinción, ahí en el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, que podemos traducir mejor como entre los maduros. Porque no se habla tanto de alcanzar la madurez, sino que hay un grupo de personas que él llama los maduros. Ahora es importante notar que según el contexto, esta palabra madurez o los maduros, aquí no se usa para distinguir entre dos diferentes tipos de cristianos, como algunos entienden. Algunos entienden este pasaje como que el apóstol Pablo estuviera hablando de que hay cristianos maduros a los cuales le habla sabiduría y están los cristianos inmaduros a los cuales él no les habla nada de sabiduría. Lo cual sería una contradicción, porque como vamos a ver, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene acceso a la sabiduría de Dios. No es para un grupo específico de cristianos llamado los maduros, que Dios habla de la sabiduría. No, la sabiduría de Dios es para todos los cristianos. Entonces aquí los maduros o los perfeccionados son los creyentes, que van a ser contrastados con los no creyentes, que serían los inmaduros. Entonces, si los incrédulos fueron los inmaduros, los creyentes vendrían a ser estos los maduros en el contexto. Entonces los no creyentes necesitan la sabiduría de Dios también, aunque no sean maduros. A Cristo y a este crucificado para pasar de muerte a vida. También la necesitan, pero entre los que ya son cristianos, aunque siguen necesitando el Evangelio, porque todos necesitamos el Evangelio, como han venido recalcando los hermanos, Pablo habla de sabiduría de Dios destinada aquí para los creyentes. O sea, que aquellos que reciben el Evangelio, Dios va a destinar una sabiduría para ellos. Por consiguiente, el Evangelio, mis hermanos, es superior a la sabiduría del mundo. Es el poder de Dios para salvar a los hombres. La capacidad de Dios para salvarlos, como dice en Romanos 1, versículo 16. Pero para aquellos que Dios ya salvó, aquellos que Dios ha salvado, hay una sabiduría preparada por Dios para ellos, la cual Pablo y los otros apóstoles hablaban a los hijos de Dios, a los creyentes. Entonces, ahora mis hermanos, una pregunta que podríamos hacer, ¿de dónde proviene esta sabiduría? ¿No? Esta sabiduría, primeramente, podemos ver que no tiene su origen en el mundo. La sabiduría que es de Dios, que es para los maduros, para los creyentes, no proviene del mundo. Ahí lo dice muy bien, en la segunda parte del versículo 6. Dice, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces lo primero que dice es que no es de este siglo. ¿Qué es que no es de este siglo? ¿El siglo I, el siglo II? Pero sí puede ser del siglo XXI, ¿no? No se refiere a ese tipo de siglos, de época. Se refiere al tiempo presente, a este mundo, a este sistema, ¿no? No se refiere tanto ni siquiera al planeta Tierra, sino al sistema de este mundo. No es el que origina la sabiduría que hablaba el apóstol Pablo y los demás apóstoles y maestros de la palabra. Entonces, entonces la sabiduría de Dios no tiene su origen en las cosas creadas. Vamos a encontrar que la fuente de la sabiduría de Dios viene de aquello que Dios ha creado. Dios puede comunicar su sabiduría a través de lo creado, pero no tiene el origen en las cosas creadas. O sea, Dios no aprendió y vino a ser sabio a través de lo que Él creó. Él era sabio y por eso creó las cosas. Y muestra en ellas su sabiduría. Pero la sabiduría de Dios no proviene de lo que Él creó. No tiene su origen en las cosas creadas. Y además, Él agrega, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, ¿qué príncipes? La palabra arjontos, aquí en griego, que puede ser gobernante, regente, príncipe, principal. En los evangelios se usa bastante, como dice, el principal de la sinagoga. Se usa justamente esta palabra. Y no es porque él era el príncipe, ¿no? Como pensamos nosotros, un príncipe, ¿no? No, hijo de un rey. Sino que eran los principales, o sea, las personas que eran importantes o relevantes. Entonces, los gobernantes, podríamos decir que están incluidos aquí. Los grandes filósofos. No, había bastantes filósofos, ¿no? Ahí estaba Aristóteles, Sócrates, muchos filósofos, personas famosas por la filosofía y maestros. También los eruditos, los académicos, los hombres más prominentes y sabios, entre comillas, de este mundo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No se origina la sabiduría de Dios ni en el mundo, ni tampoco se origina en los supuestos grandes eruditos, gurús de esta época, ni de este mundo. La sabiduría de Dios no se origina en ellos. Aquella sabiduría que Pablo y sus compañeros hablaban a los creyentes no proviene de las personas. No proviene de la filosofía ni de la psicología. Además, Pablo añade que todos esos hombres perecen. Entonces, su sabiduría no los puede salvar. Esa palabra perecer habla también de ser condenado, de perderse. Entonces, ellos perecen juntamente con su sabiduría. Se pierden. Entonces, Pablo añade que todos esos hombres finalmente se pierden a pesar de toda su supuesta sabiduría. Entonces, no es la sabiduría de Dios que lleva a vida y vida eterna, como lo es a través del Evangelio. Así es también con nuestros gurús modernos, mis hermanos. Los tiempos no han cambiado. Si en aquel tiempo había, hoy también los hay. Los maestros de autoayuda, de motivación personal, los del coaching, ¿no? Los filósofos del presente, los científicos y eruditos de ahora, y los más prominentes psicólogos, mis hermanos, de nuestros tiempos con sus teorías psicológicas. Tanto ellos como sus teorías de sabiduría humana para perfeccionar al ser humano o superar sus dificultades, fracasan y perecen y se pierden. Por eso cada rato sale una nueva teoría, un nuevo experto, un nuevo libro. Usted no se paró ahí en El Éxito cuando usted está por pagar y hay un montón de libros ahí, ¿no? De autoayuda, cómo ser rico, padre rico, hijo rico y cosas así. Y cada vez que usted pasa va a encontrar uno nuevo. ¿Por qué? Porque siempre fracasan. Entonces hay que buscar algo nuevo, una nueva sabiduría, algo nuevo que probar. Y perecen. Entonces no tiene su origen en el mundo ni en los supuestos grandes que hay en el mundo o expertos, ¿no?, de nuestra época. Ahí no está, ahí no surge la sabiduría que Pablo y los apóstoles hablaban. Entonces, ¿de dónde viene? Ahí nos lleva la segunda parte de esto, que tiene su origen en Dios. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿No? Ese de Dios, que ahí es traducido de esa manera, se llama genitivo de procedencia. Está describiendo de dónde procede. No solamente que le pertenece a Dios, sino que procede de Dios. O sea, la sabiduría tiene su origen en Dios. Entonces la sabiduría proviene de Dios. Además, en el griego, como ya hemos hablado varias veces, cuando uno quiere hacer énfasis en griego, pone esa palabra. En griego las oraciones están desordenadas, no como en el español. Entonces pone de Dios primero en la oración. Entonces hablamos de Dios, dice él, de que procede de Dios la sabiduría. Se está poniendo a Dios como enfático en medio de la oración. Está poniendo a Dios como el único origen para la verdadera sabiduría. O sea, que todas las demás sabidurías son falsas. La única sabiduría verdadera que permanece es la que proviene de Dios. No hay otra sabiduría que permanezca. Mis hermanos, no es aquella que tiene su origen en Dios. Por lo cual, mis hermanos, esa es la verdadera sabiduría. No hay otra sabiduría. No es la del mundo, no es la de los grandes, sino que solamente puede proceder de una fuente, la verdadera sabiduría. Ni siquiera la gente más espiritual, no. Solamente puede provenir de la persona de Dios, del ser de Dios. Entonces la sabiduría, mis hermanos, que habla Pablo y sus compañeros no era inventada por ellos. No tenía su origen ni siquiera en los apóstoles. No era tomada del mundo, sino que procedía de Dios mismo. Lo que dice, hablamos. Por lo tanto, todos aquellos que proclaman, mis hermanos, el mensaje del Evangelio, o que predicamos la palabra de Dios, aquellos que discipulan a los hermanos, aquellos que van a evangelizar a la cárcel, aquellos que enseñan a los niños, a las mujeres o a los hombres en las reuniones que tenemos, mis hermanos, en la iglesia, o aquellos que damos consejería, deberíamos hablar, ¿qué? La sabiduría que tiene su origen en Dios, y no lo que a nosotros nos parece. Hermanos, que yo pienso que en tu caso deberíamos, puede sonar muy humilde, ¿no? Yo pienso tal vez, pero hermano, al final es llevar a la gente a lo que nosotros pensamos, en algo que surgió en nosotros, y no lo que surgió en Dios. El único que donde ahí se puede encontrar la verdadera sabiduría. Entonces, una buena pregunta para hacernos: lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que aconsejamos, lo que instruimos, predicamos, ¿tiene su origen en la sabiduría que viene del mundo y sus grandes? ¿O tiene su fuente en Dios? ¿No? Lo que nosotros aconsejamos a nuestros hijos, lo que instruimos, lo que hablamos con las personas, ¿de dónde procede? Mi hermano, mi hermana, ¿de dónde está procediendo lo que estamos haciendo? Entonces, mi hermano, lo que enseñamos a nuestros hijos, los que somos padres, ¿de dónde viene? ¿O dónde los ponemos para que estudien? El lugar donde están estudiando, ¿cuál es la fuente de ellos para enseñar a nuestros hijos? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? ¿Que no tienen temor de Dios? ¿Dónde está, mi hermano, el origen? ¿Dónde está la base? ¿Cuál es la fuente de nuestra sabiduría? ¿Lo que nosotros pensamos? ¿A quién estamos creyendo, mis hermanos? ¿En quién estamos confiando? Es triste ver tantos cristianos descansar en la sabiduría del mundo y compartiendo ahí en sus estados. Ahí los pescamos, hermanos, por WhatsApp. Ustedes. Ahí no. Confucio dijo. ¿No? Dijo Zen. No hay toda filosofía oriental. ¿No? Decía Freud. Tal psicólogo dijo, los estoicos pensaban. ¿Pura sabiduría de dónde? No, esta suena bonito y no, esta suena cristiana. Pero no tiene su origen en Dios, mi hermano. Entonces no es sabiduría verdadera. Puede que digan alguna verdad que Dios reveló en la naturaleza. Pero no tiene, ellos no llegan a ese razonamiento por conocer a Dios. No tiene su origen en Dios, sino en ellos mismos. En un entendimiento entenebrecido, como dice Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿No? Aquellos que rechazan a Dios. Entonces, ¿cuál es la fuente, mis hermanos, de nosotros? ¿No? ¿En qué estamos descansando? ¿En aquellos que piensan los que van a ser condenados? ¿Los que van a perecer? Porque ninguno debe aquí equivocarse, mis hermanos. No hablamos de la ciencia verdadera, ¿no? No estamos diciendo que ahora tenemos que ser unos ignorantes. Así es. Si lo dice la ciencia es falso. No estamos diciendo eso. No sabemos que uno más uno es dos, mi hermano. Así no está escrito en la Biblia que uno más uno es dos. Aunque la Biblia habla de la matemática. Hay ciencia que es verdadera. Estamos aquí hablando del sistema del mundo, su filosofía, su sistema de pensamiento, de valores. No proviene de Dios. Proviene del mundo. Proviene del diablo. Proviene de los enemigos de Dios, aquellos que lo rechazan. Entonces tenemos que preguntarnos estas cosas y tomar decisiones acerca de cuál es la fuente de nuestra sabiduría. Y él dice que hablan de estas cosas, dice, en misterio. Entonces la palabra misterio en griego, que se ha mencionado en muchas prédicas, no se refiere a misterio, como algo misterioso, ¿no? Hablamos cosas misteriosas, ¿no? Se refiere a cosas que no eran conocidas y ahora son reveladas. Entonces, hablamos de esto en revelación, podría también traducirse. Hablamos de esto en algo que Dios ya ha hablado. No algo que es desconocido, sino algo que Dios ya ha revelado. Pero no al mundo y sus grandes. Es algo que Dios mismo reveló. Él es el que ha revelado. Es el que revela, porque luego dice que esta sabiduría, dice, la sabiduría oculta en la que ellos hablaban. Pero esa palabra oculta está en pasivo en griego. Significa que no se ocultó a sí misma, sino que alguien la ocultó. ¿Quién la ocultó? Dios. Dios ocultó su sabiduría. Por eso es que el mundo no la conoce ni surge en el mundo. Dios puso, escondió su propia sabiduría. Entonces aquí el verbo ocultar, ¿pero qué significa? ¿Pero quién la ocultó? Como decíamos, Dios. ¿Pero por qué Dios ocultaría su sabiduría? Esa sabiduría que dice que ahora ha sido revelada a los apóstoles y profetas de las Escrituras. Porque cuando dice hablamos, no está hablando de nosotros, está hablando de los apóstoles, está hablando de ellos. Ese nosotros no es inclusivo. O sea, hablamos no nos incluye a nosotros. Nosotros no estamos aquí recibiendo nuevas revelaciones. Ellos estaban recibiendo la revelación de Dios, que había estado ocultada por Dios. Pero ahora Dios le estaba dando a conocer, ¿no? En aquel tiempo que le estaba revelando su palabra, estaba inspirando la palabra que estaba siendo escrita, la Biblia, para que pudiéramos conocer aquello que había estado oculto por Dios. Entonces, ahora tenemos esa revelación, mis hermanos, escrita. Ahí estoy, la tiene en la palma de sus manos, o en su celular. La Biblia, ¿no? Entonces, ahora, mis hermanos, Dios la había ocultado. Y solo Él, por eso podía, por su propia iniciativa, revelarla. O sea que el hombre ni siquiera puede extraer la sabiduría que Dios tenía. Como si el hombre pudiera buscarla por sí misma y encontrarla por ahí. No, Dios tuvo que revelar lo que él mismo había ocultado. ¿Para qué? Para darlo a conocer a quienes. A los creyentes. Entonces Dios, mi hermano, reveló su sabiduría. Ahora, por medio de tres oraciones, el apóstol Pablo va a darnos más detalles sobre esa sabiduría que antes no era conocida. Que había sido ocultada por Dios, pero que ahora ha sido revelada por Dios. Primero, que tiene su origen antes de los siglos. Dice ahí, esa sabiduría, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Entonces, la sabiduría de Dios, mis hermanos, tiene su origen en Dios. ¿Pero cuándo? En la eternidad. O sea, ni siquiera, por eso decía que no es sabiduría de este siglo, o sea, de este tiempo, de este mundo, porque ni siquiera surgió cuando comenzó la creación. Antes de que todo fuera creado, ya estaba la sabiduría de Dios con él, como dice Eclesiastés. Perdón, como dice el libro de Proverbios, ya estaba la sabiduría de Dios con él, que es Cristo mismo. Entonces Dios ya tenía esa sabiduría preparada desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos de los siglos, desde la eternidad. O sea, no se originó en el tiempo y el espacio la sabiduría de Dios, mis hermanos, sino en la eternidad. ¡Qué tremendo! Y dice luego, mis hermanos, podemos decir que pues, así es como Dios creó el mundo, con su sabiduría, como detalla en las Escrituras. Estuvo ahí cuando Dios hizo todas las cosas. Entonces, no puede, entonces, si fue antes del mundo, no puede surgir nada de lo que Dios creó, ni ninguna persona que Dios creó, los grandes de este siglo. Por eso es que no tiene su origen en nosotros. Porque no comenzó con nosotros, fue antes de la creación. Surgió en Dios, en la eternidad. Y desde la eternidad decidió Él ocultarla, o más bien mantenerla oculta, o sea, no revelarla. No es que la ocultó bajo una piedra, simplemente no la había dado a conocer a los hombres, como dice en el capítulo 2 de Efesios, que ahora ha sido revelada por medio de los apóstoles y profetas. En Efesios capítulo 2. Ahora ha sido revelada, estaba guardada, ocultada, hasta que llegara el tiempo presente. Desde la eternidad. para revelarla en este tiempo, ¿quiénes? A sus hijos, a nosotros. O sea, Dios preparó su sabiduría antes de la fundación del mundo para nosotros, mis hermanos, a los que creemos en Cristo. ¿Y para qué? Miren, dice, para nuestra gloria. O sea, Dios preparó una sabiduría antes de la fundación del mundo destinada, con destino anticipado, que significa la palabra proizo en griego, le dio un destino anticipado a su sabiduría. ¿Cuál era? La gloria de los creyentes, hermanos. Esta frase es profunda, porque normalmente se habla de la gloria, por ejemplo, si tú lees la epístola de los Efesios, capítulo 1, 3 veces te dice que fuimos creados, salvados, hechos herederos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. O sea, que todo tiene que ver con su gloria, pero ahora dice aquí que es para nuestra gloria. ¿Cómo entendemos eso, mis hermanos? ¿No? ¿Cómo podemos entender que la sabiduría de Dios fue de antemano para nuestra gloria? Entonces, el asunto aquí, mis hermanos, que nuestra gloria, la gloria del creyente, ¿quién es? Es Cristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo, mis hermanos, es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Él también es la gloria del creyente, como dice Colosenses 1, 27. Cristo es, en ustedes es la esperanza de gloria. O sea que Cristo, mis hermanos, desde la eternidad fue preparado para que en Él, que es la gloria de Dios, fuéramos también nosotros glorificados. ¿Con qué? Con la gloria de Cristo, que es la gloria de Dios. O sea que Cristo es la gloria del creyente. O sea, sigue tratando de Dios, no de nosotros, el asunto. Pero en la gloria de Dios, que es engrandecida en la revelación de Cristo, nosotros también somos glorificados juntamente con el Hijo de Dios. Y Dios preparó todo eso antes de que nosotros naciéramos. En su sabiduría, Él escogió que nosotros fuéramos glorificados en su Hijo. ¿Quiénes? Aquellos que habíamos de creer, mis hermanos. Él decidió glorificarnos en Él. No, y no por obras humanas, nadie había hecho ninguna obra cuando Dios decidió eso. Nadie, ninguno de nosotros existía. No por medio de la sabiduría de los hombres Dios escogió glorificarnos, sino conforme a su gracia en Cristo. Él escogió que iba a llenarnos de su gloria. Ahora, entonces la primera distinción tiene que ver con el origen. Antes de la fundación del mundo, en Dios, en Cristo, para nuestra gloria. Pero la segunda distinción que también hace el apóstol Pablo en los otros dos puntos que mencioné antes, que clarifican más a qué se refiere la gloria, es la distinción del destino o propósito de Dios. ¿Para quién es esa sabiduría? Acabamos de ver que es para nuestra gloria. Pero ¿qué más dice? Podemos también ver que no es conocida por los grandes de este siglo, esa sabiduría de Dios. Porque dice el versículo 8, no solamente que no tiene origen en ellos, sino que los grandes de este mundo ni siquiera la conocen. Porque dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces, mis hermanos, ninguno de los grandes que tuvo la oportunidad de tener al Señor Jesucristo enfrente de Él, de ellos, conocieron la sabiduría de Dios. ¿Quiénes, mis hermanos? Los fariseos que conocían la ley no pudieron reconocer la sabiduría de Dios hecha carne. Los sacerdotes, como hemos visto en el Evangelio de Juan, que juzgaron al Señor Jesús, no pudieron conocer la gloria. No pudieron reconocerla aunque la tenían frente a ellos. Pilatos, que juzgó al Señor Jesús y lo mandó a azotar y a ser crucificado, no conoció la gloria de Dios. Ni Herodes, a quien Pilato lo mandó para que también lo examinara, tampoco pudo verlo. Todos los grandes expertos, los maestros religiosos de ese siglo y los grandes líderes, ninguno conoció la gloria de Dios. Sino más bien que la despreciaron y la rechazaron en la persona de Jesucristo. Por eso dice, porque si la hubieran conocido, si hubieran conocido quién era Cristo, el plan de Dios de la eternidad, que era la sabiduría de Dios, jamás lo hubieran crucificado al Señor glorioso, Señor de la gloria. Jamás se hubieran atrevido a tocarlo. Hubieran conocido la salvación de Dios. Pero ellos no conocieron al Rey de la gloria. Porque al rechazar a Cristo, rechazaron justamente la sabiduría de Dios preparada para todos aquellos que lo reciben a Él por la fe. Entonces, el mundo no conoció la gloria de Dios, mis hermanos. Esa es una de las distinciones. ¿Por qué? Porque los creyentes sí. Pero también podemos decir, mis hermanos, que en nuestro tiempo no ha cambiado eso. Si los grandes de aquella época no pudieron conocer la gloria de Dios, tampoco en nuestros tiempos. Los ateos, muchos de ellos, mis hermanos, hombres de ciencia, grandes filósofos, ¿no? Eruditos de este mundo, los grandes gurús psicológicos de nuestro tiempo. Ninguno conoce la gloria de Dios. Ninguno conoce la sabiduría de Dios. La han rechazado y han buscado la sabiduría en ellos mismos, en su interior, en sus estudios. No, aún podemos ver los grandes maestros de nuestro tiempo de la religión, las grandes cabezas de las religiones. No conocen a Dios, no conocen su gloria, no conocen su sabiduría. Igual que las falsas religiones tienen un falso conocimiento acerca de Dios. ¿Por qué? Porque rechazan al Señor de la gloria. Porque lo rechazan a Él. Entonces, ¿tú qué escuchas hoy? Una buena pregunta sería, ¿tú estás entre aquellos que rechazan al Señor? ¿Que rechazan la sabiduría de Dios en Cristo? ¿Tal vez te crees más sabio que Dios? ¿Que puedes tú mismo alcanzar por ti mismo la sabiduría? ¿Que tú sabes más que Dios, que su palabra? ¿No? ¿Qué estaremos pensando nosotros, mis hermanos, acerca de esto y aquellos que le rechazan? Porque si rechazas a Cristo, jamás vas a conocer la gloria de Dios preparada para aquellos que le han recibido para los suyos. ¿Por qué? Eso nos lleva al la tercera oración con la que Pablo clarifica esta sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido preparada por Dios, ¿para quién? Para nosotros, los que creemos. Dice el versículo 9, antes bien, ¿no? Como las grandes de este mundo no conocieron la sabiduría de Dios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, por el contexto, mis hermanos, tenemos que entender que esta es una cita de Isaías 64, versículo 4. Tenemos que entender bien esto en el contexto. ¿Por qué? Porque muchos utilizan este versículo de muchas maneras en nuestro día, ¿no? Hablando de que Dios ha preparado riquezas materiales, ¿no? Para los que creemos, ¿no? Que ojo no vio, ¿no? Y que vamos a ser prosperados y bendecidos y no sé qué cosas así. O supuestamente cosas mayores a las que Dios ya nos ha dado en Cristo, ¿no? Como si estuviéramos esperando otra cosa más grande que la salvación y la vida eterna y todo lo que Dios ya ha prometido en su palabra. Como si hubiera otra cosa después, ¿no? Entonces, Pablo tiene en mente, mis hermanos, a citar a Isaías todo lo que viene hablando en el contexto. Viene hablando de la salvación, del Evangelio, Cristo crucificado, el poder de Dios en él, la sabiduría de Dios en él, ¿no? Entonces, él está hablando de esas cosas, mis hermanos. La gran obra de Dios hecha en Cristo. Esas son cosas que no habían subido al corazón del hombre. Que ningún ojo había visto jamás, ¿no? Dios hecho carne, muriendo por los pecadores, resucitando entre los muertos, dándoles vida eterna, justificándolos, salvándolos, perdonándolos. Esas eran cosas que no habían subido al corazón del hombre, jamás. Es lo que Dios había preparado en su sabiduría desde la eternidad, como leímos antes, para gloria de los creyentes en Cristo. Esas fueron las cosas que nunca subieron al corazón del hombre, que nadie oyó, que nadie vio, porque no nacieron en la sabiduría humana, ninguna de esas cosas que Dios preparó para nosotros, sino en Dios mismo. Y esas cosas maravillosas que ahora nos son dadas a conocer en Cristo, en su Evangelio, en su palabra, son las que ahora estamos, no es algo que estamos esperando ya, mis hermanos. Es algo que ya hemos comenzado a disfrutar en Cristo. Y disfrutaremos más plenamente cuando Él regrese. O completamente cuando Él regrese. Entonces, estoy esperando otra cosa, mi hermano, aparte de Cristo. Porque no la hay. No hay nada aparte de Cristo. Y de las promesas que tenemos en Él. Entonces, ¿quién imaginaría, mi hermano? ¿A qué corazón subiría este pensamiento? Que Dios iba a salvar a pecadores como nosotros. Que nosotros íbamos a ser su pueblo. ¿No? Pues que él no podía creer que Dios iba a salvar ahora a los gentiles. Eso no había subido el corazón ni de los judíos que tenían la palabra de Dios. ¿No? Y que ahora nosotros podemos disfrutar en Cristo, mis hermanos. Todas estas cosas. ¿A quién había subido el corazón de quién, mis hermanos? Que Dios iba a hacernos a nosotros, sus hijos. Sus hijos, sus herederos, su amada iglesia. ¿Quién había imaginado eso, mis hermanos? Que íbamos a ser contados entre los justos. Que le iba a bendecir a los malditos. ¿Quién iba a pensar eso? Que Dios iba a dar a su propio hijo para redimir a sus propios enemigos. ¿Al corazón de quién? ¿De qué hombre religioso? Que Dios iba a salvarme a mí, ¿no? A un miserable. Y a ti, miserable también. Para hacernos ahora bendecidos. para enfrentarnos a su mesa, mi hermano? ¿Quién iba a pensar que iba a hacernos objetos de su amor en Cristo? Para declararnos justos y hacernos santos y sin mancha delante de Él. Todo eso, mis hermanos, que ojo no vio ni oído yo, y que jamás subió el corazón del hombre. Todas esas cosas que Dios nos ha dado en su Hijo. Entonces, grande es nuestro Dios, mis hermanos, que nos salvó y bendijo de esta manera en su Hijo. Grande es Dios, mis hermanos. Y bendito sea nuestro Salvador por todo eso que Él prometió, porque nuestros ojos ahora sí lo ven. Nuestros oídos lo oyen. Y nuestro corazón es lleno con aquello que Dios ya nos ha dado en su Hijo. Esa es la sabiduría de Dios, mis hermanos, que Él preparó. Y que no nació en ningún corazón de hombre de este mundo. Y eso nos lleva al segundo punto. La sabiduría de Dios, mis hermanos, ha sido revelada por su Espíritu Santo. Entonces hemos visto que tiene su origen en Dios, antes de la fundación del mundo. Para nuestra gloria. Porque el mundo no la conoció, pero ha sido preparada para los creyentes. Pero ¿cómo el creyente la conoce? ¿Cómo es comunicada la sabiduría de Dios? ¿Cuál es su naturaleza en cómo se comunica? Ya vimos en cuanto a su origen, cómo se diferencia. Pero ¿cuál es cómo Dios nos da a conocer? Entonces es el Espíritu el que revela la sabiduría divina. Versículo 10. Pero Dios no la reveló ¿a quién? A nosotros. Ese nosotros no es solamente los apóstoles y mi hermano. Nosotros también incluye a nosotros. ¿No? Por el Espíritu. Entonces Dios, mis hermanos, por agencia del Espíritu Santo, es el que ha dado a conocer. El dado a conocer. El que ha revelado la sabiduría de Dios que él mismo había ocultado desde antes de los siglos. Primeramente a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio para que crean en su Hijo. Es el que comunica la salvación y da a conocer al creyente en Cristo, ¿no?, todo lo que ha recibido por medio de su palabra inspirada. Esa es la obra o parte de la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, puede hacer eso? Puede revelar aquello que había estado oculto a su iglesia. ¿Por qué? Ahí mismo responde, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa palabra escudriñar en el Nuevo Testamento también puede traducirse como examinar. Escudriñar, indagar, investigar. El Espíritu Santo es el que investiga, el que profundiza, el que indaga, el que escudriña, el que examina. Solo el Espíritu de Dios, mis hermanos mismos, tiene acceso a lo profundo de Dios. Y ningún hombre, ningún supuesto iluminado tiene acceso al corazón de Dios, mis hermanos. Pero el Espíritu de Dios, que es Dios, tiene acceso al ser de Dios, porque es Dios. Porque está en Dios, porque es uno con Dios, la Trinidad, ¿no? Entonces, Él puede dar a conocer aquello que está en Dios, que ningún hombre puede conocer por sí mismo. Pues Él puede comunicárnoslo. Pues dijo Jesús antes de subir, cuando ya lo estudiamos ahí en el Evangelio de Juan, que cuando Él ascendiera, ¿no?, después de que Él muriera, resucitara, ascendiera, Él y su Padre iban a mandar el Espíritu Santo y que Él no iba a hablar de lo suyo, sino lo del Padre y de lo del Hijo. Él vino a dar a conocer aquello que hay en el Padre y en el Hijo, para que podamos comprender la obra de Dios. Y dice, ¿y por qué más, mis hermanos? Porque solo el Espíritu de Dios, como decíamos, conoce las cosas de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Entonces, Pablo fue una comparación para explicar lo anterior. Que no es idéntica porque el Espíritu del hombre no es como el Espíritu Santo. Porque en la Trinidad el Espíritu Santo es una persona. En el hombre no somos tres personas, ¿no? La parte material un hombre y la parte inmaterial otro hombre. O el hombre de carne, el hombre de alma y el hombre del espíritu, y somos una triunidad. Nosotros no somos trinidad. Somos tripartitos, que es diferente, ¿no? Una parte material, una inmaterial. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿pero quién sabe lo que hay en el corazón del hombre sino el propio hombre? Entonces, la parte interior del hombre es la que conoce lo que hay en el corazón suyo realmente. Obviamente, Dios también. Pero aquí está diciendo que solamente los hombres saben lo que hay dentro de ellos mismos. O sea, que el hombre debería conocerse a sí mismo. Pero luego dice, ¿no? Así como el hombre es el mismo que se conoce a sí mismo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, que las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, lo que pertenece a Dios, ¿quién es el que lo sabe? El Espíritu de Dios. Es el que conoce las cosas de Dios. Entonces, de la misma manera, solo el Espíritu de Dios conoce esas cosas. Por eso es que las puede revelar. Entonces, los creyentes hemos recibido, mis amados, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que conoce las cosas de Dios. Eso dice el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Eso es muy importante, mis amados. Los creyentes no hemos recibido el mismo Espíritu del mundo. No es que el mundo tenga un espíritu, ¿no? Como que el mundo tiene su parte inmaterial. Pero el mundo tiene unos principios, algo que lo, unos principios que lo gobiernan, que lo rigen. Una sabiduría falsa. Por lo tanto, nosotros, mis hermanos, no deberíamos estar siguiendo la sabiduría del mundo. Aquello que mueve al mundo, que guía al mundo, no es lo mismo que debería estar en el interior del cristiano guiándolo. No debería ser la misma sabiduría. ¿No? Hermanos, es que lo dice un profesional. Es que yo vi que lo dijo un experto. No, entonces tiene autoridad para nosotros. Es que lo dijo un magister, un PhD, ¿no? Un doctorat, alguien tiene un doctorado. Es que lo dice en la tele, mi hermano, dicen algunos, como que hubiera autoridad. Lo dijo el tal político, y debe ser verdad entonces. O lo dice la psicología, ¿no? O lo dijo el coach, ¿no? Él fue el que me dijo que si yo me miro al espejo y me repito eso todos los días, me voy a amar más a mí mismo y entonces me va a ir mejor. Entonces lo creemos, mi hermano. Nosotros creemos tantas cosas porque tiene una etiqueta, porque fue un experto, porque es un profesional, porque esto, porque el otro. Y le damos más validez a eso que el mundo dice que lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto nos comportamos de esa manera? Porque nosotros, hermanos, no recibimos el espíritu del mundo. Entonces no deberíamos andar según esas cosas. Ni creer al mundo. Porque ¿saben? Eso lo dice el mundo, lo dicen los expertos y también lo dice el diablo. Pero no es lo que Dios dice. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo para estar siguiendo las tendencias y filosofías y huecas futilefas del mundo, según la tradición de los hombres, que son contrarias a Cristo y su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios, como vimos antes. Y el Espíritu que nos comunica la sabiduría de Dios no viene del mundo y la supuesta sabiduría que hay en el mundo, sino de Dios mismo. Es el Espíritu Santo que conoce la sabiduría de Dios y que la ha dado a conocer. Es el Espíritu que los creyentes hemos recibido, mis hermanos. Entonces, si es el Espíritu que los creyentes hemos recibido, no deberíamos estar siguiendo las cosas que el mundo sigue. Porque tiene otro Espíritu, que no es el mismo que nosotros recibimos. Entonces, mis hermanos, para conocer lo que hemos recibido en Cristo, Dios mandó su Espíritu. Porque dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu de Dios y no del mundo, para que sepamos qué es lo que tenemos ahora los creyentes en Dios. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos da testimonio de lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? La salvación, el perdón, la vida eterna, la adopción. De que ahora Dios es nuestro Padre, es el que nos permite llamar a nos, ahora, por el Espíritu llamamos Abba Padre a Dios ahora. Él nos da testimonio, dice en nuestro interior Romanos 8, de que somos hijos de Dios, de que hemos recibido la filiación, la adopción. Él nos da testimonio, eso no te lo puede decir ningún hombre. Eso nos lo dice el Espíritu Santo, mis hermanos, que mora ahora en nosotros los creyentes. Él nos enseña cómo orar, dice también Romanos. Nos da entendimiento de su palabra. Nos da conocimiento de las bendiciones y de las responsabilidades recibidas que tenemos ahora en Cristo como creyentes. Y nos da testimonio de las inescrutables riquezas de Cristo con las que ahora hemos sido enriquecidos y que tenemos en Cristo. Y del glorioso llamado y destino que tenemos en Él. Todo eso nos lo da a conocer, mis hermanos, y mucho más, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no conoceríamos nada de lo que tenemos en Cristo. Ni siquiera conoceríamos a Cristo. Ni siquiera podríamos creer en Él. Y Pablo afirma y dice ahí en el versículo 13, lo cual, ¿no? Lo cual hace referencia a, ¿qué? A la sabiduría. También hablamos. Ese hablamos, F no es inclusivo. Se refiere a ellos, ¿no? Los apóstoles, el apóstol Pablo y sus compañeros. No con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces, esa sabiduría que es revelada por el Espíritu de Dios, que nos ha dado a conocer las cosas que tenemos en Cristo, fueron las cosas que el apóstol Pablo y sus compañeros hablaban. Pero no las hablaban con palabras inventadas por ellos, porque dice, no con palabras de vida humana, sino con las que enseña el Espíritu. En el original dice Espíritu Santo. No cualquier Espíritu es el que enseña esas palabras. Es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y los apóstoles y sus colaboradores hablaban con palabras que tenían su origen, que provenían no de un filósofo, no de un maestro religioso, le cuente de aquella época, no, mis hermanos, sino la que el Espíritu Santo les estaba enseñando, revelando. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Dónde podemos encontrar esas palabras hoy? Ya no están los apóstoles. Ya la palabra no está siendo escrita, ¿no? Pues usted puede encontrar en su Biblia, mi hermano. Ahí están las palabras que el Espíritu Santo enseñó a los apóstoles, que enseñó a los profetas. Quedaron registradas en las Escrituras. Entonces, las palabras que el Espíritu Santo reveló, y luego inspiró a estos hombres para que las pusieran por escrito, sin error, dignas de toda confianza, claras, viva y eficaz para transformar a los hombres. Y nos han sido dadas, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras a nosotros. Entonces, las Escrituras no salieron de la imaginación de algún hombre, de ninguno de estos apóstoles, mis hermanos, sino simplemente serían palabras humanas, que no tienen ningún poder para cambiarnos, ni para transformarnos, ni serían de nuestra confianza. Pero, mis hermanos, Dios fue el que las inspiró a estos hombres, los guió, como dice 1 Pedro, los llevó, los asió, para que ellos escribieran lo que Dios quería. Sin manipularlos, ¿no? De fondo era un dictado, pero Dios los llevó, los guió de tal manera que ellos, con su propia idiosincrasia, con las palabras que conocían, terminaron escribiendo aquello que Dios quería que escribieran, para que conociéramos la sabiduría de Dios. Entonces son las palabras de Dios el Padre, mis hermanos, del Hijo de Dios Jesucristo, inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces cada palabra, porque dice palabra, mi hermano, miren qué importante, que no sea solamente las oraciones, los libros. No, las propias palabras que están en la Biblia fueron enseñadas por el Espíritu Santo. Pues hay que prestarle atención a las palabras que están en su Biblia, hermano. Porque ninguna palabra está ahí porque sí, fueron enseñadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso son verdaderas. Son una guía para el creyente. Son verdaderas sabiduría de Dios. ¿Y cómo hacían esto? Hay un participio que explica cómo ellos hablaban. Que ahí traduce Reina Valera como acomodando, ¿no?, lo espiritual a lo espiritual. Ahora, es una frase difícil de explicar. Tiene muchas maneras de ser traducida. Es la manera en que la tradujo Reina Valera. Pero la idea es que Pablo y aquellos que el Espíritu Santo estaba guiando en la revelación de la sabiduría de Dios, hablaban exponiendo lo espiritual. Esa palabra acomodado también puede traducirse como exponer. Exponiendo lo espiritual o explicando lo espiritual a los que son espirituales. Es decir, a aquellos que tenían la vida o la realidad del Espíritu. Otra forma de explicarlo sería enseñando realidades espirituales, como dicen algunas traducciones, a los que son espirituales. Entonces, hablaban palabras enseñadas por el Espíritu Santo, ¿quiénes? A aquellos que habían recibido la vida de Dios, aquellos que tenían el Espíritu Santo en él. ¿Y por qué eso es así? Podríamos preguntarnos, ¿acaso los no creyentes no pueden comprender la sabiduría de Dios, que es revelada por el Espíritu Santo? Y eso nos lleva al tercer punto de nuestra enseñanza. La sabiduría de Dios solo puede ser recibida por aquellos que tienen una nueva naturaleza. Por eso que el apóstol Pablo viene diciendo, ellos hablan palabras enseñadas por el Espíritu, pero no a cualquiera, sino a aquellos que eran espirituales, que tenían la vida espiritual. Entonces los incrédulos no pueden recibir la sabiduría de Dios. ¿Dónde lo dice? Versículo 14. ¿No? Ese pero, el versículo 14, puede ser omitido. No siempre tiene que ser traducido. Es una conjunción en griego que no siempre tiene traducción. Lo que está mostrando es que hay una unidad entre lo que va a hablar y lo que viene hablando. Pero algunos lo traducen como pero. Pero podríamos omitirlo y leer directamente el hombre natural. Y esa palabra natural, sugei, en griego, que viene psique, alma, en griego que también puede ser traducido como vida, podría ser traducido como el hombre vivo, el hombre almático. Algunos dicen el hombre psicológico, aunque la psicología no existía en aquella época. Entonces sería, no podríamos traducirlo así realmente. Entonces, la idea, mi hermano, es que el hombre que no tiene la vida espiritual, por eso traducen el natural, ¿no? el que no tiene la vida del Espíritu en él, sino que tiene la vida normal, como todos los hombres, una vida en su alma solamente, pero no la tiene en el Espíritu. Ese tipo de hombres naturales no percibe las cosas de Dios. Ahora, esa palabra percibe puede traducirse mejor como recibir, aceptar, acoger o tolerar. Entonces, la idea, mis hermanos, es que el hombre no espiritual, que tiene solamente la vida natural en él, no puede recibir las cosas que provienen por la agencia o por la obra del Espíritu de Dios. No puede. El hombre natural no puede, ¿no? No puede recibir, no recibe, no acoge aquello que el Espíritu de Dios trae. Entonces, el hombre natural, mis hermanos, no puede recibir la revelación de Dios. El hombre natural no puede comprender la revelación de Dios. El hombre natural no puede vivir las cosas de Dios. Por eso sería necesidad también nuestra como cristianos pedirle a un nuevo cristiano que viva como cristiano. Que entienda la palabra de Dios como la entiende un cristiano. Sería una tontería. ¿Por qué? Porque el hombre natural no recibe las cosas de Dios, mis hermanos. No las recibe. ¿Por qué no las recibe? El apóstol Pablo nos va a explicar. Primeramente, porque para él son locura. ¿No? Porque para él son locura. Esa palabra locura también tiene otras tres formas de traducirse. Otras dos formas de traducirse. Tontería, necedad. Entonces, para el hombre natural, que no tiene la vida espiritual, lo que Dios ha revelado por medio de su espíritu es tontería. Por eso cuando predicamos el evangelio muchos se burlan. Cuando hablamos la palabra de Dios para muchos es un cuento de hadas. Es algo imposible de creer el evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene la vida espiritual, las cosas de Dios le parecen una tontería. Una necedad. ¿No? Una locura. También dice el apóstol que por falta de capacidad, porque dice, y no puede entender. Esa palabra ahí, dunatai, que es poder en griego, no se refiere solamente a poder como algo poderoso, se refiere más bien a capacidad. Entonces, el hombre natural, para él la palabra de Dios, la sabiduría de Dios es una locura, una necedad, y además él no tiene la capacidad de poderla entender o conocer. El hombre natural no tiene la capacidad de que yo le explique la Biblia, no, aparte del Evangelio, obviamente, aquí hablamos de sabiduría, no del Evangelio, sino las demás cosas de la palabra de Dios, porque no creyendo que predicarles el Evangelio, para que pueda recibir el Espíritu Santo y comprender la palabra. Pues si yo me pongo a hablarle del milenio, le pongo a hablarle de la santificación, le pongo a hablarle del matrimonio cristiano, de cómo criar hijos cristianos, él no va a tener la capacidad de entender eso. ¿Por qué? Porque eso es para los creyentes. Entonces, el no creyente no puede recibir la sabiduría de Dios. No puede recibir lo que Dios preparó para vivir un cristiano. Él no tiene la capacidad, mis hermanos. Porque el hombre natural, mis hermanos, no es espiritual. Y no piensa conforme a la sabiduría de Dios. Y no tiene la capacidad para poder conocerla y aprovechar aquello que viene por la agencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? El apóstol Pablo explica. Porque se han de discernir espiritualmente. Esa palabra discernir se puede también traducir como escudriñar, examinar, interrogar, juzgar, preguntar. Entonces la idea aquí sería más bien escudriñar o discernir. Entonces, dado que el hombre natural no tiene el Espíritu Santo, le parece locura la sabiduría de Dios, una tontería. Y por falta de vida espiritual, es incapaz de conocer lo que Dios da a conocer por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el hombre natural está en un estado, mis hermanos, de muerte espiritual. No tiene vida espiritual. Pues no puede discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tiene vida espiritual. Lo que lo incapacita para recibir lo mismo que se requiere una naturaleza espiritual para ser recibido. Alguien que no tenga una naturaleza espiritual, que no haya nacido de nuevo, no puede recibir la sabiduría de Dios, que es solamente para los creyentes, para los que son espirituales. Entonces no estamos aquí hablando, mi hermano, de la salvación. La salvación es para todos los hombres, y los creyentes, los no creyentes obviamente no tienen el Espíritu Santo, y aún así pueden recibir la salvación. Entonces, la salvación es para todos los que estén en muerte espiritual. Todos los que están muertos sin Cristo pueden recibir vida eterna a través del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio, el incrédulo recibe fe para creer en Cristo o puede rechazar el Evangelio. Entonces, pero la sabiduría de Dios en Cristo, aquello que Dios ha revelado en su sabiduría y ha sido preparado para el creyente, para la gloria del creyente, no puede ser recibido ni entendido ni comprendido por aquellos que permanecen en muerte espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Por eso, mis hermanos, para ti que escuchas, si la palabra de Dios te aburre, te duerme, te produce no sueño en cada reunión, te parece una tontería, una locura, una pérdida de tiempo, entonces puedes estar seguro de tu diagnóstico. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Porque eso es típico de un no creyente. No de los creyentes. Como el Señor mismo declaró a Nicodemo, ¿se acuerdan? Y es algo que también hemos escuchado hoy. Te es necesario nacer de nuevo. Del agua y del espíritu, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Y le hablan el reino de Dios y le parece una locura. Tiene que nacer de nuevo primero, antes de poder comprender las cosas que pertenecen al reino de Dios, la sabiduría que Dios preparó para sus hijos, para los habitantes del reino, para nosotros. No la puede recibir el mundo, no puede ni verlo ni comprenderlo. A menos que primero nazca de nuevo. Pues hay que decir, te es necesario arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en el Evangelio de Jesucristo. Si no, no vas a poder recibir lo que solo se puede discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque solo el hombre espiritual puede recibir las cosas del Espíritu. Es lo que dice el apóstol Pablo a continuación en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Esa palabra juzga es la misma palabra que el apóstol Pablo acaba de usar para decir discernir. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las posibilidades de traducción es juzgar? Pero por el contexto, en todos los lugares significa lo mismo. Entonces, el hombre espiritual discierne, examina todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Todas las cosas del universo? No. Según el contexto que veníamos hablando, ¿qué fueron todas las cosas de Dios? La sabiduría de Dios. Entonces, el hombre espiritual sí puede escudriñar, sí puede examinar, sí puede profundizar en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque él sí es espiritual, tiene vida en su interior, la vida de Dios, la realidad del Espíritu. Entonces, el hombre nacido de nuevo puede examinar, puede comprender, puede estudiar las cosas del Espíritu, las cosas que pertenecen a Dios. Él sí puede hacerlo. Aquello que Dios ha revelado. Pero dice luego, pero no es juzgado de nadie. Nadie también puede ser traducido por ninguno. Entonces no es juzgado por ninguno. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿A que nadie puede juzgar a los cristianos? Así sean borrachos, así que hayan fornicación. Así andemos como el anticristo. No se refiere. Hermano, no me juzgues porque nadie puede juzgar a los espirituales. Yo nací de nuevo, así que nadie puede juzgarme. No se refiere a eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque aquí la palabra juzgado es la misma palabra que ya dijimos, que es discernir o examinar o comprender. Entonces, ningún no creyente, ese ninguno es ninguno de esos que no puede recibir, que no tiene vida espiritual en sí. Según el contexto, eso es ninguno. No es ninguno de cualquier persona. Como por ejemplo un creyente, ¿no? Ese ninguno son aquellos que dijimos que son los que tienen la vida natural. Entonces, ninguno que no ha nacido de nuevo, que solo tiene la vida natural, puede examinar y comprender a los creyentes. Esa es la idea del apóstol Pablo. El creyente puede examinar y entender las cosas de Dios, pero los no creyentes, al mirar la vida del cristiano, no entienden nada. No entienden qué está pasando ahí, en la vida de ese creyente. Nadie, ninguno, mis hermanos, ningún hombre natural que carece del Espíritu Santo puede comprender y recibir lo que el Espíritu Santo revela en cuanto a la sabiduría de Dios en su obra y bendiciones concedidas a los creyentes. Mis hermanos, por ello, el no creyente, el hombre natural, no puede comprender al cristiano como Dios lo ha perdonado, como Dios justificó a este sinvergüenza. No entiende el no cristiano. Dice, pero tú antes eras esto, esto, y ahora me dices que Dios te ama, que Dios te salvó. Y es una locura para él. ¿Cómo que tú hiciste? ¿Y Dios te perdonó todo? Solo porque creíste en Cristo, pero tú eras un sinvergüenza. Y me dice que ahora cambiaste. Entonces, ¿se dan cuenta que eso le pasa al no creyente? Con el cristiano, vienen y nos juzgan de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos no pueden comprender la obra que Dios ha hecho en nosotros. Ellos no pueden examinarla, no pueden escudriñarla, no pueden ver lo que Dios hizo en el interior de nuestro corazón, cómo Dios nos dio un nuevo corazón, cómo Dios envió su Espíritu a morar en nosotros. Ellos no pueden ver eso, hermano. ¿Por qué? Porque tienen muerte espiritual. Ellos no pueden ver. Entonces no cabe duda, mi hermano, que los no creyentes no ven ninguna distinción entre ellos y nosotros. Y en cierto sentido no la hay. al igual que ellos, todos nosotros éramos, no somos ningún, nuestras obras no eran mejores que las de ellos. Mi hermano, no éramos menos dignos de ser condenados que cualquier no creyente. ¿No? Ninguno de nosotros era más digno de recibir la salvación que ellos. Entonces, por el creyente, mis hermanos, ahora, por la obra de Dios, tiene un estado diferente. Una posición delante de Dios que el no creyente no puede entender o discernir. ¿No? Como este pecador, este indigno y miserable hombre, ha sido redimido por la gracia de Dios. ¿No? De manera inmerecida, al poner su fe en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. El no creyente no puede entenderlo. Entonces, mi hermano, Dios nos dio una nueva posición en él. ¿No? Nos ha hecho hijos, nos ha dado bendiciones en Cristo, nos ha hecho sus herederos, nos ha declarado inocentes, perdonados, justos delante de él por medio de su Hijo. Es una realidad espiritual que todo creyente ahora goza. Pero mis hermanos, un mundo que confía en su propia sabiduría y que desconoce y rechaza esta realidad, no puede conocer la realidad de Dios en el creyente. No puede conocer ninguna de estas cosas. Entonces, ¿por qué? Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Entonces Pablo también está aquí citando al profeta Isaías en dos diferentes partes, mis hermanos, para lanzar una pregunta retórica. ¿Qué hombre ha conocido lo que Dios piensa, su propósito, su mente? ¿O ha escudriñado, o lo ha instruido, o lo ha enseñado? ¿Y la respuesta cuál es? Pues ninguno. Ninguno. Ningún hombre puede conocer a Dios por sí mismo. Y mucho menos sus pensamientos, sus propósitos, su intención. Ni puede entenderlos. Porque tiene muerte espiritual. Pero luego dice más. Pero. Nosotros. ¿Nosotros qué? Tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es nosotros? Los creyentes, hermano. Los creyentes dicen que tenemos. Porque aquí están no solamente los apóstoles, ¿no? Este creyente es todos nosotros. Todos nosotros que tenemos, tenemos la mente de Cristo. Esa palabra mente, nous, en griego, mente, pensamiento, actitud, intención, propósito, entendimiento o discernimiento, es lo que nosotros los creyentes tenemos ahora, el de Cristo. Entonces tenemos el entendimiento o discernimiento que tiene su origen, ¿en dónde? En Cristo, por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Por medio de la agencia del Espíritu Santo que mora en el creyente, ahora tenemos el conocimiento de Cristo, de quién es Cristo, y podemos discernir y conocer lo que es de Cristo. Eso es que tenemos la mente de Cristo, no que ahora estamos poseídos por Cristo, ¿no? Entonces somos una mente colmena, todos los cristianos. No se refiere a eso, ¿no? Todos tenemos una sola mente y quedamos vaciados de nosotros mismos. No es eso. Entonces tenemos ese discernimiento de Cristo, la sabiduría de Cristo, el conocimiento que Cristo da, que pertenece a Él, ahora también lo tiene el cristiano, el creyente. Entonces el Espíritu Santo reveló a sus profetas, porque ¿cómo lo tenemos, no? ¿Cómo tenemos ese conocimiento? El Espíritu Santo reveló a los apóstoles y profetas su plan, su propósito, su mente, ¿no? La salvación destinada para los que creyeran en Él. Y Él luego de revelarles eso inspiró a los autores bíblicos para que aquello que Él reveló lo pusieran por escrito en su palabra. Como decíamos, sin error, con autoridad, con poder. Y luego Él ahora, a los, porque ya porque hermano, la revelación ya cesó. La Biblia dejó de escribirse hace 2000 años. Ya no hay nuevas revelaciones. ¿Qué hay ahora? Iluminación. El Espíritu Santo ahora está iluminando al creyente para que comprenda aquello que ya ha sido revelado y que ha sido inspirado para ser puesto por escrito en la palabra. Entonces, hay tres cosas que distinguir, ¿no? Revelación, en el sentido que hablamos de la Biblia, lo que ya fue revelado. Inspiración, el proceso por el cual Dios mandó a que lo que fue revelado fuera escrito para nosotros. Y iluminación, la obra del Espíritu Santo para que comprendamos lo que Él ha revelado e inspirado para que fuera escrito. Entonces, es lo que está haciendo el Espíritu Santo para que ahora tengamos la mente de Cristo, para que podamos discernir lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, cuando predicamos, cuando es expuesta y cuando es aplicada, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que la comprendamos. Entonces, tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo en nosotros, por medio de esa nueva vida que nos ha sido dada, ¿no? Comunicada por su Espíritu Santo a los creyentes. Ahora podemos conocer la sabiduría de Dios que nos ha sido dada en Cristo por gracia. y la rica herencia de la cual ahora somos partícipes, mis hermanos. El propósito de Dios, el poder de Dios, la capacidad de Dios que nos ha sido otorgada en Cristo. Todo eso ahora podemos conocerlo y disfrutarlo por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero hay más, mis hermanos. Dios nos dio no solamente su palabra para saber, porque todos que creo que ya hemos predicado muchas veces sobre eso, sabiduría no solamente conocimiento. Sabiduría es saber cómo aplicar el conocimiento. O sea, que el Espíritu Santo no solamente nos da la capacidad de conocer aquello que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo también nos ha capacitado para aplicar la sabiduría de Dios. Entonces, la mente de Cristo no es solamente conocer las cosas, es saber cómo vivirlas. Es saber cómo aplicar, porque Dios nos reveló su voluntad, pero también por el Espíritu Santo nos capacitó con la vida de Cristo para vivir su voluntad. Entonces, el mismo Espíritu Santo que revela, ¿no?, la Escritura es el mismo que capacita para vivirla, mis hermanos. El mundo no puede conocer y mucho menos aplicar la sabiduría de Dios. El mundo no puede hacer eso, pero nosotros, mis hermanos, no solamente podemos conocerlo, podemos vivirlo. Porque como decíamos al principio, Él quiere que conozcamos la naturaleza y su sabiduría, pero ¿para qué? Para que la vivamos, para que la apliquemos. Por lo tanto, mis hermanos, somos sabios en Cristo. La sabiduría de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios nos ha sido dada. Entonces la pregunta es, mis hermanos, ¿echamos manos de la sabiduría de Dios que ya nos fue dada? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha concedido? ¿O estamos mirando todavía la sabiduría del mundo? Como si pudiéramos tomar de ella para vivir como Dios nos mandó a vivir. Seguimos escuchando a los gurús de este mundo, a los famosos, a los grandes de esta época. ¿A dónde estamos mirando? La iglesia, mis hermanos, ha recibido esa sabiduría de Dios, que ha sido dada por el Espíritu de Dios, en el Evangelio, en Cristo, por la agencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, no tenemos necesidad de estar mirando al mundo. No tenemos esa necesidad de mirar al mundo para educar a nuestros hijos, ¿no? Para saber cómo vivir la soltería cristiana, para cimentar nuestros matrimonios, para decidir qué estudiar o en qué trabajar, para llevar el Evangelio a los perdidos, mis hermanos, o para servir en su iglesia, para superar las divisiones o vencer el pecado, o enfrentar las dificultades y al diablo, mis hermanos. Para todo eso nos ha sido dada la sabiduría de Dios en Cristo por la agencia del Espíritu Santo. Y poder de Dios para aplicarlo, mis hermanos. Entonces nos tenemos que seguir mirando al mundo, a lo que mira el hombre natural. Entonces, para concluir, mis hermanos, hoy Cristo, por su palabra, nos ha instruido sobre la naturaleza de su sabiduría, la sabiduría de Dios, para que vivamos conforme a ella. Porque Dios nos ha capacitado para vivirlo, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dada. Entonces, la sabiduría de Dios, en cuanto que hemos visto hoy, mis hermanos, estos tres puntos principales, ¿no?, recordándolos nuevamente, hemos visto la distinción entre la sabiduría de Dios y el mundo, ¿no?, su origen y su propósito, nuestra gloria. Hemos visto la sabiduría de Dios que ha sido revelado por el Espíritu Santo, ¿no?, cómo Dios comunica su sabiduría. Hemos visto la sabiduría de Dios que solo puede ser recibida por quiénes, mis hermanos, solo por aquellos que tienen una nueva naturaleza, o sea, su recepción. Y ahora mismo, mis hermanos, quisiera que podamos terminar reflexionando un poco más antes de llegar al final sobre esto. Porque como iglesia, mis hermanos, y como cristianos, estamos en una disyuntiva. Tenemos que tomar una decisión. El mundo y sus grandes nos ofrecen una sabiduría que perece con ellos. Y por otro lado, tenemos a Dios que nos ha hecho sabios en Cristo, ¿no?, por su Espíritu Santo, el cual nos reveló la sabiduría de Dios, la inspiró para que quedara escrita, nos ilumina para que podamos comprenderla, y en nosotros nos da la capacidad de tener la mente de Cristo para conocer la sabiduría de Dios y para poder vivirla. Entonces estamos en una disyuntiva. ¿Para dónde vamos a ir, hermano? ¿A cuál sabiduría? No podemos echar mano de ambas. No es que un poquito de la sabiduría, un poquito de lo que el mundo dice, un poquito de lo que Cristo dice, un poquito de la palabra de Dios, un poquito de lo que dice Bad Bunny, ¿no?, y vamos a ver ahí qué sale. No, hermano, no se puede. No se puede hacer ambas cosas, hermano. O es una o la otra. O es conforme al Espíritu que hemos recibido, el Espíritu de Dios, o conforme al Espíritu del mundo. Entonces, cuando venga el problema, ¿dónde vas a buscar? Cuando tengamos que tomar decisiones, ¿a dónde vamos a acudir? ¿Dónde encontraremos la sabiduría para vivir en este mundo? Como cristianos y como iglesia. La iglesia de Corinto estaba mirando el mundo. Pablo recuerda que tienen que mirar a la sabiduría que ya les había sido dada por el Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, Dios nos hizo a Cristo para nosotros poder y sabiduría de Dios. Entonces, acudamos a Él. Si nos dio el Espíritu, acudamos a Él. Y si nos dio su palabra, acudamos a ella, mis hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude a permanecer en la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la sabiduría. Sabiduría que no se originó en este mundo ni en este siglo, sino que se originó en ti, oh Padre, antes de los siglos. Es la eternidad para nuestra gloria. Gracias porque nos ha dado vida para conocer esa sabiduría en tu Hijo por medio de la fe en el Evangelio. Por medio de la vida del Espíritu que ahora tenemos. Y encima nos ha dado la capacidad para aplicarla a nosotros. Damos gracias por esa sabiduría viva y eficaz que mora en nosotros. Que conocemos en tu palabra. Porque ahora para el mundo es un misterio, Señor, tu voluntad. Pero para nosotros es clara tu voluntad. Tu voluntad revelada en tu palabra. Para nuestras vidas, para nuestra familia, para tu iglesia. Estaba oculta, pero tú no la has revelado en tu Hijo, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por la obra del Espíritu Santo, que nos da entendimiento de la palabra. Señor, te pedimos, tú nos ayudes a poder seguir profundizando en esa sabiduría, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestros hogares de la falsa sabiduría del mundo, Señor. Permítenos mirar a ti nuevamente, Señor. A mirar a tu Hijo, a mirar la cruz, a mirar tu palabra y volver a acudir a ti, Señor. Oh, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. La paz del Señor, mis hermanos. Saludo nuevamente a los que no alcancé a saludar.